Advertencia: las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque el que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ustedes y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta emisión en donde nos gusta platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. ¿Por qué? Pues porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes, porque juntos vamos a dar inicio a una de esas noches con experiencias aterradoras.
Queremos tu participación. Si deseas contar un relato, hazlo a la multilínea 55 51 66 3403.
Por supuesto que también tenemos nuestro WhatsApp, que es el Miedofon. Ahí te va: 55 21 93 59 26. 55 21 93 59 26. Nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, lo que tú prefieras.
Damos la bienvenida a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco; Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, La Paz, Baja California Sur, Mazatlán, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro, y en Estados Unidos, Las Vegas y Georgia. Gracias por unirse a esta noche espeluznante. Fantasmas en habitaciones casi destruidas, sensación de frío extremo, voces, susurros y hasta empujones de sombras han logrado espantar a quienes han entrado a hospitales psiquiátricos abandonados. En el siglo pasado, se creía que las enfermedades mentales eran el resultado de una posesión demoníaca, por lo que las personas con estos padecimientos eran rechazadas y se les relacionaba con el mal. Y por lo mismo, recibían un trato inhumano y agresivo. Quizá por eso estos lugares se quedaron impregnados del dolor y el sufrimiento que ahora se materializa con fenómenos sobrenaturales. Hoy vamos a hablar de lo que se vive en un hospital psiquiátrico, pacientes del más allá. Y sobre todo tus experiencias a través de audios, textos y también de llamadas.
Bueno, esto sucedió cuando yo era niña. Tenía entre los 5 o 6 años de edad. Uh-huh. Es algo parecido a la historia que te comenté anteriormente sobre esa de ese tiempo que como que vas a otra dimensión, algo parecido. Déjame explicarte por qué. Uh-huh. Éramos nosotros niñas y estábamos con mi padre y mi madre. Nos íbamos de paseo. Siempre mi padre nos llevaba como a dar una vuelta, a pasear en cualquier pueblito que estaba cerca de donde nosotros vivíamos. Y resulta que era un día fin de semana y mi padre nos coge a las tres últimas, que éramos mi hermana gemela, yo y mi hermana la última del todo, que estaría ella en sus 3 añitos, y mi madre, y nos llevó por un pueblito que queda cerca de casa. Y ese pueblito, las calles eran, la calle principal estaba pavimentada. Pero las casas que estaban cerca de, de las carreteras eran casas antiguas, casas de que todavía eran hechas de barro y tenían las puertas de madera así todas viejitas y las dos escalinatas que salían frente a la carretera. No es como ahora en la actualidad, que tiene su cerramiento y todo. Bueno, entonces mi padre nos estaba llamando. Estábamos en el orden en el que te voy a explicar. Estaba mi hermana gemela, la cual la tenía mi madre cogida de su mano. En el medio iba mi hermana pequeña, en medio de mi padre y mi madre, y en el otro lado estaba mi padre cogiéndome mi mano a mí. Yo iba cerca de la calle. Bueno, resulta que estábamos caminando tranquilas y mientras ellos iban conversando, mis padres, yo iba observando todo lo que había en la calle, a la gente. No había mucha gente, desde luego, debe haber sido tipo 5 de la tarde, por ahí lo que estábamos de paseo. Y estábamos caminando tranquilamente cuando de pronto escucho como cuando se levanta la tapa de la alcantarilla, de la que queda en las carreteras, de esas tapas metálicas de hierro. Y escuché que como que se levantó. Entonces me llamó la atención y regresé a ver, porque esa alcantarilla ya iba quedando por la, atrás de nosotros a medida que íbamos caminando. Y cuando yo regresé a ver la tapa, el ruido que sonó, como que se levantó, regresé a ver y vi ahí a una persona. No era una persona, era un ser. Mira, era un ser, ¿cómo te explico? Tenía un gorro como de copa, pero era oscuro y solamente se le veían los ojos blancos, grandes, los ojos con su pupila así grandes, grandotes, que me estaban observando, y tenía levantada la tapa esa de la alcantarilla. Entonces, claro, yo al percatarme que me estaba viendo, yo no le pude ver boca, no le pude ver nada, solo era un gorro con sombrero. ¿Cómo te explico? Más o menos como ese dibujo del muñeco ese de He-Man que siempre le acompaña, que es como un bendecito, un mago, no sé. Pero el sombrero era diferente porque este era como un sombrero de copa, no era puntón. Claro, en esos tiempos que yo te estoy contando, esos dibujos todavía no salían ni en la televisión. O al menos mi padre a nosotros no nos dejaba ver la televisión, como para yo más o menos decir que me imaginé eso, ¿entiendes? Bueno, entonces él veía que esa cosa me observaba mucho. Entonces, claro, yo me empecé a inquietar porque digo, qué raro, ¿qué es? Y yo, claro, no le quitaba la mirada porque quería verle las facciones, pero no lograba verle, solamente era oscuro y con sus ojos blancotes que me quedaban viendo, con sus ojos blancos y su pupila negra, eso sí, pero eran grandes, como una palma de mi mano sería en la actualidad, no cuando era pequeña, una palma de una mano grande eran los ojos del tamaño de ese ser. Bueno, entonces a medida que íbamos caminando, yo trataba de llamarle la atención a mi padre para que vea lo que yo estoy viendo, pero mi padre estaba tan ensimismado en su conversación con mi madre que no me prestaba atención. Pues entonces yo me empecé a mirar a los alrededores míos a ver si tal vez era una broma, que me estaban jugando a alguien o era algún muñeco mecánico. Yo pensaba todo eso, entonces empecé a darme cuenta por ahí a ver si había alguien que estaba observando eso y me estaba observando a mí también para ver mi reacción. Pero me pude dar cuenta que no había mucha gente y lo único que vi que habían dos muchachos que estaban sentados justamente en esas escaleras que te digo que son de la puerta de la casa para afuera, pero ellos eran dos adolescentes y estaban ellos conversando entre ellos. Entonces vi que no tomaban importancia de lo que yo estaba mirando ni el medio de la alcantarilla. Entonces más me empezó a inquietar porque digo, qué raro, nadie está viendo esto. Y bueno, entonces yo otra vez regresé a ver a mi padre para ver si mi padre por lo menos me regresaba a ver y yo comunicarle. O a mí me daba miedo jalarle de la mano porque mi padre tenía un carácter muy fuerte y yo dije, si le llamo la atención o le jalo, capaz que me habla, porque mi padre tenía su genio, ¿sabes? Entonces dije, no. Entonces, de todas maneras, yo vi que ya al frente venía una camioneta, ¿sabes? Una camioneta de esas de carga. Entonces yo dije, con esta camioneta, entonces ahí sí le va a pisar, porque esa alcantarilla se encontraba en medio de la carretera. Y yo dije, ahí lo va a pisar, a lo que sea que sea. Entonces yo le seguí a la camioneta, le seguí hasta que pasó por la alcantarilla, y me di cuenta que la camioneta pasó, pero es como que no le hizo nada a esta cosa. Esta cosa se bajó de golpe, plum, la tapa, y como que se metió. Entonces se pasó la camioneta y otra vez levantó, pum, y otra vez hizo el sonido. Digo, pues no le hizo nada, se pasó. Entonces yo ya, claro, ya me estaba dando miedito, porque estaba fijamente su mirada en mí. Y entonces cuando yo digo, pues voy a ver a hacerme así, a retrasar un poquito mi paso para poder ver a mis hermanas, a ver si ellas estaban viendo lo mismo, porque como ya te digo, estaba mi padre, me cogía la mano, después a mi hermana la última, mi madre, y mi hermana gemela se encontraba al otro extremo de donde yo estaba, prácticamente juntos con mi madre. Estábamos casi de extremo con mi hermana gemela. Entonces yo incliné la cabeza un poco para atrás para observar a mis hermanas que estaban haciendo.
Y ahí nos vamos a quedar, ¿qué estarían haciendo? Porque ella estaba mortificada, no sabía que si era algo que ya nada más ella veía o los demás también. Vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Continuamos, y en este audio que estamos escuchando, pues dice, volteé a ver a mis hermanas a ver si ellas también
veían lo mismo,
lo
claro.
Lo mismo que yo.
A ver, ¿qué sigue?
Y me di cuenta que mi hermana, la pequeñita que iba en el medio de los dos, iba jugando, saltando. Y cuando ya le busqué a mi hermana gemela, me di cuenta que mi hermana gemela estaba mirando a donde yo estaba viendo a este ser. Mi hermana también estaba mirándolo. Mi hermana le estaba mirando, pero mi hermana estaba con la cara de asustada. Entonces, claro, yo al verle que ella estaba mirando, entonces yo dije, pues ella está mirando lo mismo que yo. Entonces yo ya le regresé a ver de nuevo a ese ser, a ese ente, no sé qué no sabría decirte qué era lo que yo estaba viendo exactamente. Y de pronto cuando ya veo que, ¿sabes?, me guiñó el ojo, me hizo un ojito, como quien dice, y blum, se metió, y la tapa sonó pum, 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 como cuando sueltas de golpe un plato, así quedó sonando la tapa de alcantarilla. Pues claro, yo hasta el momento no sabía, mejor dicho, hasta el día de hoy nunca supe qué era lo que yo vi, o qué era esa cosa que realmente estaba observándonos. Bueno, entonces llegamos a la casa, ya después del paseo llegamos, yo nunca le comenté a mi mamá ni a mi papá, pero le pregunté a mi hermana gemela qué era lo que ella estaba viendo, y mi hermana me dijo y me describió exactamente lo que yo estaba mirando. Y dice mi hermana que igual también ella vio lo que hizo el ojito, lo que nos guiñó el ojo, y se desapareció. Pues eso es lo que quería contarte. Es otra de las cosas que nos pasó a mi hermana gemela y a mí, que siempre nos ha pasado a las dos, no sé por qué, desde niñas.
Es una conexión
física. Y nada, y es una de las tantas cosas que me gustaría contarte con el tiempo, a medida que pase el tiempo, si Dios quiere, porque tengo muchas cosas que contarte que nos ha ido pasando a las dos, y una en especial que le pasó a mi hermano, a uno de mis hermanos varones. Esta es muy larga, por eso no te cuento, porque esa se trata de un duende que le pegó a mi hermano. Bueno, Gina y Nacho, espero que escuchen este mensaje de voz y que algún momento realmente nos podamos comunicar, porque por los horarios no se puede.
No coincidimos.
Muchas bendiciones y que su programa siga adelante. Me encanta mucho su programa.
Gracias, amiga.
Hasta luego.
hasta luego, ¿no? Pues así estuvo
y
perfecto.
Y por eso, Elsa, nos encantaría también, Nacho, tener contacto contigo.
Sí, amiga.
Ese relato del duende también se oye bastante interesante.
Sí, porque un duende agresivo le pegó a su hermano. ¿Será un duende? Ahí sí, Gina, se trata de un demonio.
Uh-huh. ¿Mm? Aquí podemos también tener esta apariencia, seres que se enmascaran para confundirnos, ¿no? Y claro, entonces, si tú crees que es un duende, quizá estés más abierto. Sabes que los duendes hacen travesuras, pero ¿qué tal que si realmente es otra cosa y no un duende? Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Ana.
Ana, bienvenida. ¿Desde dónde nos escuchas?
Desde Houston, Texas.
Perfecto, ya estamos aquí reunidos todos los amigos para escuchar relatos. ¿Y el tuyo de qué se trata?
Bueno, voy a contar una de muchas que me han pasado, pero quiero ver si hay alguien que me dé un consejo.
Sí.
He tratado de buscar, voy a decir esto, lo que busco, ayuda. Mira, tengo esta inquietud. Yo por muchos años, a lo mejor antes no me percataba de eso porque me era indiferente, pero a partir de que me vine yo a los Estados Unidos, como que eso se hizo más. ¿Me entiendes? Cuando yo llego aquí, llego a vivir en un parqueadero de trailers, y me pasa esto. Yo salía a lavar de noche en el parqueadero está la lavandería, yo voy a lavar y acostumbraba a ir de noche. Y se me aparece un perro, pero era como un Rottweiler grandotote. Y dije, ay, yo le tengo pánico a los perros. Eso pasa, en lo que se descuida, yo dejé ropa y todo, me salí corriendo y ahí voy, llego a mi casa y a otro día pregunto y me dicen que no, que nadie tiene ese tipo de perros y no los, y menos sueltos. Así quedó. De ese parqueo de trailer nos movemos a unos apartamentos. Esta vez voy a una tiendita que está en la entrada de los apartamentos y voy con mis niños, tres niños. La niña más grandecita tendría como 7 años. Íbamos caminando, para suerte y mala suerte de nosotros, no había nada de gente. Era tipo 9 de la noche. Uh-huh. Y no había nada de gente. Y la niña me dice, tía, nos viene siguiendo un perro. Y le digo, sí, ya lo vi, porque se oían las patitas en el piso, en el cemento de la banqueta, se oían como muy pesadas. Sí. Y le digo, sí, ya lo vi, y los eché enfrente, ¿verdad? Dos caminaban, uno lo traía yo en brazos, y le digo, cuando vayamos a dar vuelta, le corren hasta llegar al apartamento. Dice, sí, ya los echo, y salimos hechos la mocha hasta que llegamos. Pasa eso. Años después, como que este perro se aparece en temporadas, en mi vida se ha aparecido en temporadas. Me vuelvo a mover a otro lugar. Y en ese entonces le tenían suspendida la licencia a mi esposo. Y tenía yo que venirlo por él al trabajo, llevarlo y así. Él trabajaba los fines de semana hasta las 10 de la noche. Yo me venía a las 9 y íbamos de salida cuando mi hijo se asoma a la ventana y me dice, mamá, está un perro a un lado del carro. Digo, ¿cómo un perro? Sí, dice, está un perro a un lado del carro. Yo me asomo en la ventana y sí, estaba un perro, un Rottweiler, a un lado de mi carro. Y dije, no, yo agarro y hablo a mi esposa y le digo, ¿sabes qué? Yo no voy a salir porque está un perro allí a un lado del carro. ¿Cómo que un perro? Sí, está un perro. Y le digo, y no hace nada, solo está parado a un lado del carro, viendo hacia acá, pero no hace nada. Y dije, yo no voy a salir. Y dice, ok, está bien, pues ya pasa eso. Me preocupa ese sentido, ¿verdad? Me compro una casa. En estos terrenos no había absolutamente nada, porque yo pasaba todos los días, construyen esta nueva colonia. Yo compro una casa, yo 0 millas. Cuando yo llego a esta casa, notaba yo me le paraba a las 3, 4 de la mañana a hacerle lonche a mi esposo, porque se iba a las 5 a hacerle lonche, y yo oía que subían y bajaban las escaleras, pero no veía a nadie. Ah, qué raro. Mi mamá siempre me enseñó a tenerle miedo a un vivo. aquí al muerto, de si el muerto ya está muerto y no pasa de darte el susto, y el vino sí te puede hacer daño. Ok, me vine con eso. Eso ya sí pasaba, pero nomás lo oía yo y lo sentía yo. Después fue mi hijo el que también notó, mamá, fíjate que estaba aquí, llegaba el de la escuela primero que yo, y dice, fíjate que estaba aquí sentada viendo la televisión cuando oí que alguien subió las escaleras y abrió la puerta, o sea, yo pensé que eras tú, fui a buscarte y no había nadie. Y me quedé así. Dice, luego estando aquí jugando, viendo la tele, me la apagan. Le digo, ¿te apagaron? Sí, yo, hombre, yo le hablé a un amigo y dije que viniera por mí, que yo no quería estar solo aquí hasta que tú no vinieras. ¿Ah? A mi esposo no le pasaba, solo a mi hijo y a mí. Así quedó. Y varias veces, le digo, yo me paraba a las 3, había veces que me quedaba, adelantaba, ponía en la estufa y me quedaba viendo televisión en el sofá, y sentía una sombra en uno de los marcos que entraba del comedor hacia la cocina, y cometí el error de decir, ya deja de estar ahí parado, ven que sentada te vayas a cansar, así le decía yo, jugando, ¿verdad? Pero yo siempre le decía a mi esposo, es que es una sombra de un hombre delgado, es que es una sombra delgadita, es un hombre, y siempre me dio esa intención de que era un hombre, y que era un hombre. Nunca lo vio. Pasó, ¿verdad? Y por uno de los huracanes, mi hermana vino a quedarse aquí conmigo en la casa. Llegó ya primero del trabajo y le pasa eso. Dice, ¿qué crees? Dice que estaba sentando viendo la tele y oí cuando subieron las escaleras y oí ta-ta-ta-ta-ta y cerraron la puerta. Y yo pensé que era el niño, dice, le grité, hijo, ¿eres tú? Y dice, y no me contestó, se me subí y no había nadie. Me vine a sentar y volví a oír otra vez que bajaron, esta vez bajaron, se oía que bajaron y cerraron la puerta. Yo me asomo y no era nadie, no, yo ya no me metí, me salí afuera a esperar que llegara el niño de la escuela y entonces me metí. Y ya no quise estar sola yo aquí. No duró mi hermana más que una semana aquí conmigo porque se fue. Y nadie me creía que apagaban la televisión. Es que estoy viendo la televisión y me apagan la televisión. Y le digo, ya, déjame estar fregando y déjame ver. ¿Verdad? Yo así interactuaba con él. Dice, ay, que no, un día estaban los torres, un día estaban comiendo, venían mis hermanas de visita y estábamos viendo una película, el control en la mesa de centro, y ¡zas! Apagan la tele. Y dice, ¿quién trae el control? Y dice, nadie. Le digo, ahí está en la mesa. Ya ven, yo le digo que apagan la tele. ¡Ay, cállate! La vuelven a prender y la vuelven a apagar. Oye, ven, yo les digo que hay alguien aquí que apaga la televisión. Así quedó. Por hacerles del destino, no sé si es que me sigue a mí, la verdad es que no sé si es que me sigue a mí, pero esta sombra ha venido conmigo por mucho tiempo, ha estado así. Al principio pensé que era un niño cuando yo vivía en la trailer, porque se oía en una de las trailers, se oía, tú caminas y se escucha. Entonces ese niño corría y yo le decía a mi esposo que yo oía a un niño correr y que yo oía a un niño correr. Nos vamos de vacaciones para México, se queda uno de mis cuñados a cargo y él también decía, oye, dice, yo creí que ya habían llegado, dice, porque qué crees, dice, que llegué y estaba agarrando agua para lavar el carro y oí que alguien corrió y yo dije, a lo mejor llegaron y dejaron al niño y se fueron. Dice, me metí, no había absolutamente nadie, pero yo les digo que hay alguien que corre y que hay alguien que corre, pero no sé. Así que por no sé qué tonterías, ¿verdad? Envidias, porque yo digo, mi mamá siempre decía, el enemigo a veces está muy cerca. El que crees tu amigo es tu enemigo. Dice, es tu enemigo, eso, cuídate de eso.
Ana, permíteme, tenemos que hacer una pausa, no te vayas y continuamos contigo. El micrófono está listo, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Pues es verdad, ahorita lo que comentaba Anita, a veces el enemigo está más cerca de lo que nosotros creemos. Continuamos contigo.
¿Verdad? Y le digo, un día de repente solo me empiezo a enfermar. intenté muchas veces volver a quedar embarazada y no se lograba. No supieron por qué. Y de repente nomás me enfermé, me venían unas hemorragias enormes, pero enormes. Pasa que en un fin de semana, me viene una de las hemorragias. Yo duro viernes, sábado, domingo, y el lunes mi hermana me dice, oye, no tienes ni color, dice. Digo, ¿cómo así? Dice, fíjate, dice, ya no traes ni color, estás blanca, ya no eres güera, dice, que eres blanca. Y dije, ay, sí es cierto, dice, luego me llevan a emergencias. Pues paso todo el día, llego como a las 10 de la mañana a emergencias, paso todo el día allí, nadie me hace nada, absolutamente, yo sigo sangrando. Hasta el cambio de turno a las 8 de la noche que lo hacen, llega lo último que recuerdo es eso, que llega un doctor muy blanco, muy güero, me da y dice, ¿desde a qué horas están aquí? Y le dice mi hermana, estamos desde las 10 de la mañana aquí, y no han hecho nada, no. Y allí yo perdí el sentido. Cuando yo vuelvo a despertar, eran 4 días los que yo estaba, había estado en coma. Dice, no, dice mi hermana, es que no sabían si vas a despertar o no. Dice, porque ya no traía sangre. Y el doctor dijo, el señor dijo, porque no lo volvimos a encontrar. Dice, si no ha venido él, tú mueres. Dice, porque dijo, ¿por qué la tienen así? Esta señora ya no trae absolutamente nada de sangre. Dice, ya no, no le pueden peligro y que no sé qué. Pasa así, mi mamá se preocupa. En la primera oportunidad que voy a México, mi suegra me lleva con un señor y me dice mi mamá antes de ir, dice, me quiere llevar mi suegra porque dicen, es que estás mal, esta no es enfermedad buena y que no es enfermedad buena. So, mi suegra me iba a llevar con este señor, yo le platico a mi mamá no creía, pero me dice, mira, sea quien sea, si Dios te lo manda, dale, no creas, pero tampoco dudes, porque así como hay buenos, hay malos, así como hay mal, hay bien. Dice, tú ve y encomienda en la mano de Dios. Pues pasa, ¿verdad? Porque yo, aparte de las hemorragias, a mí me venía un dolor. Yo siempre decía, es que parece que me violaron, pero con uno, porque me duele hasta para andar. Sí. Varias veces una amiga de Fresnillo, Zacatecas, decía que había un señor que curaba allí en Fresnillo, que era muy bueno. Dice, yo te por angas o mangas, con la maleta en su carro, no podía yo ir, bajaba la maleta, y es que se me atravesó, es que no quieren que vayas, no quieren que busques ayuda, es lo que me decía ella, es que no quieren que busques ayuda. So, mi mamá se resuelve, mi mamá tenía una amiga, en paz descanse, que era bruja, y era bruja de las que chupaban, como dicen, es de la bruja. Ella no hacía males, ella curaba, porque ella decía que males no hacía, que ella curaba, que las cosas que ella aprendía y sabía, las usaba para el bien, que era maldadosa, pero que no hacía males. So, mi mamá recurre a esta señora y le dice, ah, sí, se fueron sus concuñas las que le hicieron el mal, fueron sus concuñas. Me empiezan a curar, sin saber la señora, ¿verdad? Me habla mi mamá y me dice, oye, dice que acaba de llegar una de tus concuñas con ropa a lavar, ten mucho cuidado porque ahí puso algo, no agarres el cesto de la ropa. La señora no sabía. Yo no había hablado con mi mamá, pero acababa de salir, de llegar mi concuña, cuando mi mamá me habla y me dice así. Dice, es que ellas fueron, dice. Mi mamá me acostumbró también a no comerle nada a nadie, a desconfiar. Dice, si tú no ves que comer el plato, tú no comas, porque cuando te lo comas es muy difícil que alguien te cure. Sí. Y le digo, oh, ok, está bien. So, nunca le agarraba nada de comida a nadie. Y le digo, ella llega y me dice, no le agarre, con cualquier pretexto, dile que se vaya. Dice, y que no lave, no agarres ese cesto de la ropa. Dice, no lo vayas a agarrar porque ahí lleva algo. Así que no, yo tenía muchos días que no hablaba con mi concuña. A los días siguientes viene mi otra concuña con regalos. Ella iba y venía a México y era con dulces y con sodas mexicanas y todo, y las dejo yo afuera en el patio y le digo, sí, ahorita que venga el de trabajar que las meta. Y mi mamá luego, mi mamá, si yo, ella supo, no vayas a agarrar nada, que saque, no lo metas a tu casa, que ahí llevan algo, quieren que te comas las cosas, dice, no comas nada. Ya le dije a mi esposa las agarra, las pone en una bolsa y se las lleva a tirar, agarré las tira, pasó, y siempre decían que ella, por angas o mangas, siempre que he buscado a alguien para que me ayude, por dinero, siempre es el factor dinero. porque cobran las perlas de la vida. Sí. Y no, este señor con el que llevó mi suegra, porque yo iba muy mal, porque le digo, yo no podía ni caminar del dolor que a mí me daba. Digo, es que parece que me lloraba, y yo lloraba, me revolcaba en el piso de lo que me dolía y de lo que me dolía. Sí. Bueno, pues me llevan con este señor trabaja con la Santa Muerte. Y apenas si me ve y me dice, estás muy mal, pero yo te voy a ayudar, yo te voy a ayudar. Total, resulta que dice que me tenían enterrada, me llevan a no, supuestamente me tenía enterrada, pues en esta cosa había mucho mugrero, pero nos llamaban la atención, tanto a mí como a mi esposo, que había una velita enferma de mujer, una de hombre, y dice, mira, por eso yo no le dije absolutamente nada al señor, porque me dice, si es bueno, él va a saber. Dice, la velita tenía una espina que supuestamente el señor dijo que la habían quemado y me la habían insertado, y le entraba de las partes de las partes íntimas de la mujer y salía hacia la espalda, donde a mí me daba el dolor, tanto en mi vagina como en mi espalda. La forma de hombre, la velita tenía una espina clavada en sus partes y salía hacia la espalda, y mi esposo también se quejaba de eso, de que le dolían sus partes. Fue al doctor y nunca le encontraron el por qué le dolía. Decían, es que porque a lo mejor eres cocinero y todo el calor que traes es por eso que te duele. Uh-huh. Así que ahí dice, ¿no? Ahí nos dijeron, es eso, dice, mira lo que hicieron. Así quedó. Pues mire, gracias a Dios el dolor se me fue, fue lo que le dije a mi mamá. Pues yo no sé si fue la Santa Muerte o fue quien fue. Yo me encomendé a Dios, como tú dijiste, si ese era su utensilio, bien por mí, porque me quitó el dolor. Me quitó el dolor. Pero les digo, esta sombra que ha venido conmigo por muchos años me preocupa. Me separé de mi esposo. Algo chistoso, ¿verdad? Me separé de mi esposo. Y varias veces llegó la policía a mi casa. Yo vivía sola, completamente sola. Y ya después ya no iban, yo creo. Pero fueron tres ocasiones en las que yo estuve ahí en la casa que llegó la policía. Y me decían que había habido una llamada de una mujer que pedía auxilio de ese domicilio. Le digo, no, yo vivo sola. Y dice, es que, le digo, no, esta es esta dirección. Y le digo, sí. Y dice, ¿me permites pasar? Pues pásale. O sea, pasaban, revisaban y se iban. Corroboraban la dirección y decían, sí, es tal, tal. Y dice, yo, pues vivo sola, yo no hablé. Ah, qué raro. Se iba, pasó. Y después yo estando en el trabajo, uh-huh. Pasó, tenía trabajo enfrente y veo carros de policía en mi casa. Uh-huh. Y ya, vengo yo caminando, me ven, uh-huh. Y dice, ¿usted vive aquí? Y le digo, sí. Dice, es que habló una mujer pidiendo auxilio, pero no hemos escuchado ruido. Pero estaba uno de los policías que había venido anteriormente, la primera vez. Sí. Y me dice, le digo, ¿pueden pasar a revisar? Yo vengo del trabajo, yo trabajo enfrente. Y vuelven a hablar, ¿verdad? Y hablan con la operadora y dice, sí, una mujer de esa dirección pide auxilio, que la ayuden. Ah, pues no sé, le digo, pero yo no fui porque yo estoy vengo del trabajo. Pasan, vuelven a revisar y se van. Ah, así que no. Y dije yo, qué raro, dice, pero si una mujer pide auxilio, una mujer pide auxilio. Y en mi casa pasaba de que en mi cuarto se ponía, pero frío, salía humo de mi boca de lo frío que se ponía. Y decía, es que no, una vez estaba hablando con alguien cuando se empieza a bajar la temperatura y dice, ¿por qué estás temblando? Es que se está poniendo el cuarto, se está poniendo frío. ¿Cómo frío? Sí, se está poniendo frío. Yo empecé a titiritear, a no aguantar el frío. Y dice, ¿estás temblando? Le digo, sí, estoy temblando, es que está muy frío, me sale humo por la boca. Y ya me metí entre las cobijas y me quedé así. Y de ratito se fue. Pero tocaban tres veces en la puerta de mi cuarto. Muchas veces me paré pensando que era mi hijo, porque luego mi hijo llegaba de noche, de repente nomás a darme la vuelta, yo me salía, me asomaba y no era nadie, y me volvía a meter, dije, ¿sabe? Y volvían a tocar, así pasó, volvían a tocar, y ya después ya no le hacía caso. Ya después me acostumbré, ya no le hacía caso, lo que era que abría la puerta y me dormía con la puerta abierta. El problema es que ahora que tengo mi nieto ve a alguien, porque mi nieto voltea y ve, y B, y a veces que quiere entrar directo al cuarto, pero con miedo. Tengo dos cuartos, lo divido en pequeño pasillo, y como que le rehúye a ese cuarto, y cuando entramos, porque es donde le gusta dormir, siempre pide cerrar la puerta, cierra la abuela, y cierra la puerta, lo cual no lo hacía, ahora lo hace, y me da miedo, porque siempre ha habido, yo le digo a mi hermana, y le decía yo a mi mamá, que había moscas, ya no tengo a mi mamá conmigo, y había moscas grandotas.
Anita, no, permíteme. Tengo que interrumpirte porque vamos a ir a una pausa. Regresamos contigo, no te vayas a ir, por favor. El miedofón está listo, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Continuamos, ahorita vamos a platicar del tema que propusimos, que incluso Vargas Viole nos dice, deberían de hablar de la Castañeda, fue buena idea, pero terminó con lo peor de un manicomio, destruyeron todo el nosocomio, no dejaron rastros, pero se construyó algo ahí. Me gustaría que lo comentaran. Sí, por supuesto, Viole. Ahorita escuchando el relato de Ana, tiene ya varios elementos de sitios donde hay presencias negativas, la baja de temperatura, que es específica en un lugar de la casa, pero además también esto último que nos estaba platicando, lo de las plagas. Continuamos contigo.
Sí, le digo de estas moscas grandotas, porque eran moscas, no eran, eran moscas grandes. Verá, yo le platicaba a mi mamá va y reza y limpia y bendice mi casa, y así queda. Yo acostumbro a rezar todas las mañanas un rosario. Todas las mañanas rezo un rosario, he estado haciendo esto en la oración porque los he escuchado por muchos años y siempre recomiendo la oración, eso queda. So, me digo, y en esta casa, como está arriba sentada en bloques, caminaban, se oían los pasos de una persona pesada, como si trajera botas de trabajo. Varias veces escuchamos, no solo yo, sino mi hijo también, cuando llegó a quedarse conmigo, oía, dice, ¿oíste? Dice que alguien estaba caminando aquí en el pasillo. Le digo, sí. Sí, le digo, no me tienes miedo, el muerto ya está muerto, decía tu abuela. Le digo, el muerto ya está muerto. Así queda. Pasó un tiempo y yo le comentaba a mi compañera, le digo, es que fíjate que siento como que si trajera a alguien cargando, como cuando cargas a alguien de caballito en tus hombros, así siento muy pesado, me siento muy cansada, me cuesta resollar porque me canso, leo, como si trajera a alguien cargado. Un día llego del trabajo, me desciendo de lo cansado, me desciendo en el sofá, tenía una pequeña lamparita, yo abro los ojos y veo a mi mamá, ya no tenía mi mamá ya tenía, no sé, un año de haber fallecido. Sí. Yo veo a mi mamá así cual, tal cual, ella se vestía con unas batitas, y le volteo y le digo, llévatelo, mamá, porque ya estoy muy cansada, me tiene muy cansada, llévatelo. Dice, le digo, mira, aquí está, ¿por qué no te lo llevas? Yo veía una sombra al lado mío, veía una, esa sombra siempre la he visto, por muchos años he visto esa sombra. ¿Quién es? ¿Quién sabe? No sé, pero muchas veces la vi, se lo decía yo a mi mamá, es que yo veo una sombra, hay una sombra de alguien que me sigue. Yo, mi hermana se iba a trabajar, yo iba y le ayudaba con la niña, me salía de la casa y veía esa sombra, como parada, como observando todo el tiempo. ¿Por qué? ¿Quién es? ¿Quién sabe? Alguien me dijo, de los muchos que quisieron ayudarme, pero me pedían las pelas de la vida, que era un guardián. Que era un guardián que me estaba cuidando para que yo no buscara la ayuda, para que siempre ponga un obstáculo y tú no busques la ayuda. Me digo, pero ¿quién? Si yo no le hago nada a nadie, no tengo nada, ¿qué me pudieran quitar? Le digo, no tengo nada. Le digo, no entiendo, hacer una maldad por hacerla, pues no le veo el caso. Le digo, yo no le veo el caso, le digo, pero en fin, ahí es un Dios, yo se los dejo en manos de él. Le digo, pero en fin, así quedaba, porque había muchos problemas, había algo que si quisieron, como una de las señoras nos dijo que lo quería eran separarnos a mi esposo y a mí, que al último, por otras razones, lo consiguieron, pero discusiones no lo había. Digo, es que yo no contaban con que yo, mi mamá siempre me enseñó que había, para discutir necesitaban de locos, y yo no estaba loca. Pero yo no discutía nunca, nunca, veintitantos años que duré con mi esposo, nunca discutí, nunca hubo una discusión. ¿Me entienden? Y a mí, le digo, y eso es lo que aprendí, y esa señora nos dijo, si lo que quieren es eso. Dice que vean que están mal uno al otro y que se separen. Le digo, okay, pues allá se los dejo a ellos. Le digo, porque todo hay un karma y todo se paga. Y le digo, y me preocupa, no solo por mí, sino por mi familia. Y le digo, que este daño les toque o les rebase a ellos. Voy de vacaciones a Nueva York, sí, con mi hermano. Vamos todas mis hermanas. Y resulta que en el lugar donde yo me quedo a dormir, hay una maceta. Cuando nos reunimos, mi hermano dice que en esa maceta amaneció como en la nada, como si hubiese tenido mucha, demasiada humedad y no lo hubiesen regado, yo no sé qué, pero había, estaba muy feo, muy negro. Es que se puso muy fea, dice, se puso muy fea, está muy feo aquí. Y una de las veces que estuvimos conviviendo, apareció al lado mío un señor sapo. Yo decía, un señor sapo, nunca habíamos visto un sapo de ese tamaño. Un señor sapo enorme, enorme, ese sapo enorme. Dice mi hermano, yo nunca había visto una cosa como esa. Pero ahí a todo el mundo le cayó novedad, así que no. Y cuando llegamos ya aquí a Houston, él nos sabe y nos dice, es que fíjate que la maceta que en el cuarto donde tú te quedaste, si estaba esto, está eso. Y le digo, pues es que yo no puedo decir si lo que a mí me sigue donde yo voy y les pueda quedar en alguna, no sé, la verdad es que no lo sé. Le digo, sí, no te lo podré decir. Uh-huh. ¿Por qué le digo? Acabo de perder a mi hermana por causas del COVID el año pasado, en octubre.
Qué lamentable.
Me tuve que yo cambiar mi vida y venirme porque dejó dos hijos. Ella era viuda, y dejó dos hijos, una niña de 7 años a la cual le hago falta, pero vine aquí a su casa.
Sí.
Y empezaron, desde que yo venía y estaba viva, había un de moscas cada que yo venía, pero así como si dices tú que son las primeras que llegan al pori, son las, así como si hubieran estado haciendo barbacoa o alguna carne asada y son las primeras que llegan, así. Le digo, ¿por qué siempre habrá moscas? ¿Y por qué siempre había moscas? Pero siempre que venía yo, y eso siempre me preocupó, esa tentación siempre la tenía yo. Le digo, es que siento chistoso, le digo, siento que a lo mejor lo que yo traigo, lo que a mí me hicieron, te puede afectar, ¿verdad? Y decía, ya, no hombre, está loca, no creas en eso, y que no sé qué, así pasó. Como bueno, ella no está, yo me fijo en eso.
Sí.
En que hay esas mismas plagas que yo tenía en mi casa, están surgiendo aquí, en su casa. Mi sobrina y mi nieto han visto sombras, yo también esas sombras las veo, yo también esas sombras las he visto. Esa sensibilidad de que alguien te observa, de que alguien está allí, siempre me vas a ver con audífonos, todo el tiempo me vas a ver con audífonos, porque yo oía voces en mi trabajo, incluso muchas veces oí que alguien me hablaba. Había algo chistoso en mi trabajo, hay pasillos, tienes que dar vueltas y vueltas y vueltas, es como un laberinto, digo yo, entre oficina y oficina parece laberinto. Y en una de esas oficinas había un globo, recuerdo que era un pori de alguien, y había un globo que me seguía. Digo, es que no hay manera de que ese globo dé vueltas, porque entre el techo y la puerta hay un espacio, tendrías que bajar el globo para que el globo siguiera caminando. Digo, ¿cómo? Necesitas jalarlo a fuerza. Y donde yo me quedaba o donde yo llegaba, ahí estaba. Le digo, mira, y incluso le mandé un día a mi amiga, le digo, a mi compañera, le digo, mira, ya llegó el globo donde estoy yo.
¿Y qué piensas hacer, amiga? Digo, yo entiendo que la verdad esto es interminable, es una tras otra. ¿Qué piensas hacer? Porque, okay, nos estás narrando todas estas vivencias tan tremendas que has tenido y sigues teniendo, pero ¿hasta dónde vas a llegar?
Pero digo, yo he buscado la ayuda, pero la ayuda siempre cobra las pelas de la vida. Mi mamá decía, digo, desafortunadamente no hay quien te diga, lo hago de, porque lo quiero hacer por ayudarte a ti. Ya no lo tengo porque sí he pagado. Pero se supone que no han terminado el trabajo.
Pregunta obligada. Amiga, pregunta obligada. ¿Has recurrido a algún sacerdote, a algún pastor o algún ministro?
Sí, esta última vez que fui a México, mi sobrina me llevó con un sacerdote que supuestamente hace curaciones. Y me dice, dice que es muy bueno. Fui, lo vi. Y el padre solo me dijo, ya no tenía el suficiente tiempo porque obvio uno tiene que volver. Y me, a simple vista, dice, es que ese se tiene que ir, así, ese tiene que irse, ya es su tiempo de irse, es su tiempo de marcharse, ¿verdad?
Pero eso no te alivió nada, no te ayudó en nada eso.
Pues no, me oró y me decía, es que necesito más sesiones, tienes que venir con tiempo. Le digo, es que a veces porque, es que ya la vida es muy diferente a como la piensan, allá trabajas, tienes que pagar miles, y si no pagas miles, ¿qué haces?
Te la pasas trabajando con créditos y todo eso. Ok, amiga. Pues muchísimas gracias por habernos platicado este relato, estas vivencias tan tremendas que has tenido que sufrir, pero espero, mi querida Ana, que hayas aprendido de ellas. No nada más sufrirla, ¡ah, sí me pasó! No, haber aprendido. Analízalo, analízalo, Ana, analízalo. Algo te debió haber dejado de lección.
Sí, ¿verdad? Sí, yo sí, oye. Muchas gracias.
Que tengas
gracias,
excelente noche.
Amable.
Hasta luego, mi querida Ana. Que tengas excelente noche. Hasta Houston, Texas. Nuestra amiga Ana, que vaya que ha vivido una de cosas
impresionantes. Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos transmiten una hora, y en el resto de la República continuamos después de la pausa. El Miedofón, mensaje de voz o de texto 55 21 93 59 26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Gina y Nacho, felicidades por el programa. Les habla su amigo Angelo Miss desde Actopan, Veracruz. Gracias y muy felicidades. A ver qué día nos visitan.
Ok, claro, amigo, gracias por la sugerencia y lo tomaremos muy, muy en cuenta, mi estimado Angelo Mix.
Durante mucho tiempo se les atribuyó a los trastornos mentales un origen sobrenatural, siendo visto esto como una consecuencia de la acción de una fuerza maligna, demoníaca, y esta creencia era especialmente dolorosa tanto para quienes padecían el trastorno como obviamente para sus familiares, quienes creían que el mal les había atrapado y que no tenían ninguna otra oportunidad de escapar de él. Esto ocurrió durante mucho tiempo e incluso no se sabe si es mito o realidad, pero existe una leyenda que habla de una nave de los locos. ¿Qué significa esto? Que las personas con trastornos mentales, lejos de ser bien tratadas o internadas en algún lugar para que se recuperaran, eran metidas en barcos a los que se les llamaba de esta manera, y esa práctica consistía en embarcar de forma forzosa a personas con trastornos mentales, hacerlas zarpar y no permitirles volver a pisar jamás tierra firme. Los que no subían a ese tétrico barco no es que tuvieran una suerte mucho mejor. Muchos de ellos eran atados y encadenados en establos o en algún lugar apartado del resto de la sociedad, lugares en donde recibían vejaciones y malos tratos si causaban problemas. Y para colmo de todos los horrores, cuando se morían no eran enterrados en cementerios comunes, puesto que se creía que su cuerpo estaba poseído y lo mejor era incinerarlos. Esto antes de que se formaran y se crearan los psiquiátricos y que se les diera un trato mucho mejor. Imagínate nada más que una persona con esas características rápidamente fuera catalogada como endemoniada y por lo mismo se les trataba de una peor manera.
Sí, claro.
Bueno, pues vamos a seguir hablando del tema Y yo creo que debido a estos tratos, lugares en los que en algún tiempo fueron hospitales psiquiátricos y después resulta que se abandonaron, hay muchas experiencias sobrenaturales.
Sí.
¿Verdad?
Sí, sí.
Hola, buenas noches, Falcón, ¿cómo estás?
Buenas noches, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, aquí listos, escuchando estos relatos impresionantes y en esta ocasión también a ti.
Mira, les quería platicar acerca de un exorcismo que se hizo a una chavita adolescente. No sé la edad exacta de la niña, pero tendría, yo creo, entre a lo mucho 14 años. Mira, esto fue en la Toscana. Esta niña, porque ella empezó a presentar problemas espirituales a los 8 años. Tenía ataques sexuales en la noche. Entonces, como se estaban presentando cuestiones espirituales, obviamente después de que agotan las explicaciones naturales, pues recurrieron al exorcismo, pero recurrieron al exorcismo hasta que ella, te digo, tenía como 14 años, y sus papás la llevaron con un sacerdote a la Toscana. Esto pasó en Italia.
Uh-huh.
Y está muy intenso porque el exorcista tenía en su despacho una silla donde amarraba a las personas que le exorcizaba, porque él era exorcista.
Sí.
Esto lo filmó un programa de televisión en Italia que es el Canal 4. Estamos hablando de que fue en el 2003. Obviamente pues las amarran para que no se lastimen, porque el demonio, cuando entra ella en trance y el demonio se posesiona de ella a la hora del exorcismo, trata ya sea de atacar a los presentes o de dañar a la chica, de hacerle daño.
Uh-huh.
Ella estuvo 6 meses yendo a exorcismos con el padre Alfredo. Yo les quería pasar, mi relato realmente es muy corto, pero les quería pasar el audio. El audio dura mucho menos de un minuto, es un audio muy cortito.
Uh-huh.
Y me gustaría traducirles, primero me gustaría que lo escucharan y traducirles lo que dice el demonio, porque aquí lo importante está en que el sacerdote, ahora sí que por tener a la televisión grabando, aprovechó para hacerle una pregunta al demonio a la hora del exorcismo. Le preguntó que si él existía, ¿cómo podría él comprobarlo? Les doy la respuesta después de que escuchen el audio.
A ver, vamos a escuchar.
Te paso el audio, espérame.
Sí. A ver, vamos a ver. Está
muy fuerte, imagínate.
Un exorcismo.
Ya te lo envié.
Ah, lo enviaste. Estamos esperando a escucharlo. Muy bien, amigo.
No, ya lo tienes por allá.
A ver, ahorita.
De hecho, déjame platicarte que me costó mucho trabajo poderlo grabar porque, digo, fue cosa rara, nunca me había pasado. Yo he grabado muchas cosas. Ah. Lo grababa. Y hacía como que grababa, pero no se guardaba.
Ah.
Vamos a... Ahorita lo checamos.
A ver, veamos si se puede descargar ahorita de inmediato, mi amigo. Pero te agradecemos muchísimo que nos hayas enviado este material.
Ahorita lo vamos a
ver.
Y... para que te decías que ibas a hacer la traducción. A ver, veamos.
Uh-huh. A ver, ahí viene el audio.
Lo escuchamos y te paso la traducción terminando.
Está rezando como el rosario.
Di la verità a questa signora. Esiste o non esisti tu? Il demonio esiste o non esiste?
Esiste il demonio!
Come fa a dimostrarlo? Mm-hmm. Come fa a dimostrarlo che esiste?
Basta! Ma che... Io esisto! E chi non si vede bene?
Mm-hmm. Vaya que sí está espeluznante, mi amigo. A ver, platícanos.
Está cortitito. Ajá. Es un mini cachito del exorcismo.
Sí.
El sacerdote le pregunta que si existe el demonio, que él cómo lo puede probar. Primero el demonio le está diciendo me quemo, porque el exorcista le está echando agua bendita.
Ajá.
Dice me quemo. Entonces le dice el sacerdote, le dice dime la verdad, dice, ¿existe o no existe el demonio? ¿cómo puedes demostrarlo? Y el demonio le contesta, le dice, existe, existe el demonio, dice, soy los males, soy la guerra, todo, existo, estoy en todas partes. Y después es cuando se ríe. No, eso para nada es la voz de una niña de 14 años.
Sí, no, no.
Se oye la voz mucho más bien.
Y de hecho el sacerdote muestra uno de los arneses con los que sujeta el brazo que la niña en otro exorcismo arrancó. No sé si has visto los arneses para escalar.
Sí.
Ya ves que llevan unas armellas.
Sí.
Pues la niña las doblaba con la fuerza.
Wow. Sí, es una tremenda fuerza que tienen estos seres, ¿sí?
Imagínate para doblar una de esas cosas con un solo brazo.
Sí, debe ser muy, muy, muy fuerte para poderlas mover siquiera, ¿eh? O sea, para doblarla, mi estimado Falcón, sí debe haber requerido mucha fuerza. Es que ese es un fenómeno que se presenta precisamente en las personas que están teniendo una posesión, un espíritu manifiesto sería lo correcto. Y cuando tienen esto, hay un fenómeno que se le llama titanismo. Es la fuerza como de 5 o 6 hombres y jalando de un solo brazo, imagínate nada más, ¿no?
No, está impresionante. Y hay un par de cosas que comenta el sacerdote entre, entre lo que es la entrevista que le hacen a él. Él dice que los demonios muchas veces, él no acostumbra hacerles preguntas ni hacerles plática, él se dedica a rezar. En esta ocasión lo hizo por la filmación.
Sí.
Él dice que no les hace caso porque los demonios, cuando les está echando el agua bendita, les está dando las oraciones, entre que aparte que ellos sienten dolor, se cansan, dice, y a la hora que están intentando hacer conversación es como cuando un boxeador está cansado y abraza al contrincante.
Sí, sí, sí.
Es para tomar aire, para descansar.
Sí, un respiro.
Entonces él dice, exacto, entonces él dice, yo no les doy descanso, yo les sigo echando agua bendita, yo sigo rezando y los ignoro, ¿no?
Así es. Okay.
Y hay otro otro par de situaciones, te lo digo rápido. No sé si te has fijado que muchos de los exorcismos son a mujeres.
¿Muchos qué?
Exorcismos se les hacen a mujeres. Hay más mujeres que hombres en exorcismos. Sí hay hombres, pero son menos. Y comenta el sacerdote que es porque el demonio, bueno, no sé si has leído el Apocalipsis.
Sí.
Pero en el Apocalipsis hay una parte donde se comenta que la Virgen María es la que lo va a derrotar al final. Es la que le va a aplastar la cabeza.
Ok.
Y para el demonio,
bueno, eso no lo ubico, ¿eh? ¿Cómo? Esa parte no la ubico, pero con mucho gusto lo voy a investigar. O si tienes la cita bíblica, me gustaría mucho que me la pasara.
Pero si quieres, luego te la paso.
Ajá.
El demonio, a él se le parece, bueno, para el demonio, que es un ser superior, le parece indigno que un mortal, que un ser humano, que es inferior en cuanto a naturaleza.
Oye, Falcón, ¿me das un segundito para hacer una pausa, amigo?
Sí, ¿cómo no?
No te vayas, por favor.
El miedofón está listo, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda, la ponemos al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Continuamos recibiendo tus comentarios, audios y sobre todo relatos.
Así es, tenemos en la línea, ay, 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 aquí está, a nuestro amigo Falcón. ¿Estás ahí?
Sí, aquí sigo.
Ah, perfecto, amigo, disculpa la interrupción.
Sí, no te preocupes, ya sabemos que los patrocinadores,
así es, tienen que
hacer acto de presencia. Sí, nada más una última anotación. Mucha gente se pregunta por qué Dios permite los males o por qué Dios permite que a una niña inocente de 8 años le pasen estas cosas.
Sí.
Nosotros no podemos dimensionar los pensamientos de Dios, en primer lugar. En segundo lugar, cuando Dios permite algunos males, no es que los fomente, sino que a veces deja que sucedan, es para que nosotros crezcamos en espiritualidad. Muchas veces veces sucede que una persona que está posesa, cuando la familia intenta sanarla, sí, toda la familia se vuelve más creyente que antes.
Uh-huh.
Y eso es para beneficio de todos ellos.
Sí.
Claro.
Sí, 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 claro.
Pero te repito, no es que Dios lo fomente, es solo que lo permite para gloria de las almas que están involucradas.
Exacto, sí. Sí, sí, es cierto.
Y
a veces no lo entendemos. Nosotros, nuestra capacidad de discernimiento no nos da para entender esto, pero eso es algo muy sabio, amigo, lo que acabas de decir. Y dicen que todo aquel que está en Cristo, todas las cosas son para bien, ¿no?
Sí, exactamente. Y por eso las personas que han sido beatificadas o santificadas por la Iglesia Católica son personas que, a pesar de que estaban en sufrimiento por varias razones, o que sufrieron mucho, uh-huh, o que murieron de maneras brutales,
uh-huh,
sobre todo a principios del catolicismo,
uh-huh,
ellos ofrecían ese sufrimiento a Dios y fue lo que los elevó espiritualmente.
Ok, bueno, interesante postura. Ay, sí, yo no comparto ni te digo que no, pero la verdad es de que yo tengo otros datos. Pero sí, está interesante tu postura, amigo. Lo que pasa es que el catolicismo comenzó hasta el año 350 después de Cristo.
Ah, no, sí. O sea, te estoy hablando de, o sea, los asesinatos brutales de cristianos en ese, ajá, tiempo, porque todavía no existía el catolicismo.
Claro.
O sea, gente como San Pablo, gente como, ajá,
pues todos los apóstoles, todos los apóstoles.
Flechazos. La, ajá, mayoría de ellos murieron de formas brutales por la persecución que
terribles
tenían por los romanos.
Sí, terribles, unos decapitados. O sea, crucificados, muchas, muchas muertes muy, muy terribles. Y cualquiera de nosotros diría, bueno, pues si eran los apóstoles, ¿por qué murieron tan feo, no? Pero al contrario, ellos entregaron su vida por esta gran misión que tomaron, ¿verdad?
Exactamente, sí. Sí, no, no es que te esté diciendo que el catolicismo empezó en el año cero después de Cristo, ¿no?
Uh-huh. Ok, no,
pero de ahí nació.
Okay.
De los cristianos de ese tiempo.
Eso es. ¿Y tú sabes cómo le llamaban a los cristianos de ese tiempo?
¿Cómo le llamaban? Ajá. ¿A qué te refieres?
Sí, les llamaban los del camino, porque se solían encontrar a gente seguidora de Cristo en los caminos. Y entonces, cuando iban las personas caminando por ahí, ellos se acercaban a hablarles precisamente de los evangelios y todo esto, hablarles de Cristo. Entonces por eso les llamaban,
bueno, pues,
les llamaban los del camino. Antes de decirles,
pues
dime.
Sí, es que era su misión.
Claro.
O sea, era de ir y proclamar la palabra de Dios por todo el mundo, ¿no?
Muy bien, amigo. Pues estimado, sí, Falcón, sí, muchísimas, sí, gracias. No sé si quieras agregar algo más.
Pues nada más saludos a mis cuates del chat, a Profe, a Luz Arellano, a Malo, uh-huh, Aulas KB, todos ellos que me hacen el día más o menos a estas horas.
Muy bien, saludos también a ti, Falcon, y gracias por estar aquí.
Que estén muy bien, gracias.
Hasta luego, amigo. Muchísimas gracias a mi estimado Falcón.
Es Falcón Ferrari. Es un tema fuerte esto, uh-huh, del exorcismo y todo lo que podemos escuchar apenas unos segundos, Nacho, pero el impacto que puede tener y vivir una persona que ha sido exorcizada, ¿no? Y antes
a ver,
de esto,
¿ponemos otro pedacito?
Una posesión demoníaca.
Claro, es espeluznante. Digo, estar ahí en un momento de estos que ves a la jovencita o el joven o la señora, lo ves sufriendo, híjole, se siente horrible, horrible.
Ave María, piena de gracia, Señor, con te. Tú sei benedetta fra le donne, Ave María, piena de gracia, Señor, con te. Tú sei benedetta.
¿Qué tal? Fuerte, ¿no? Fuerte,
aunque Laura esté en italiano, Nacho, puedes sentir.
Sí, claro, se siente y pues medio entiendes, ¿no? Está como haciendo un rosario, ¿no? Digo, no.
Pero en los gritos de esta chica, y sí, para nada se le oye una voz de un adolescente, ¿no? Uh-huh. Sino es mucho más fuerte este tono que estamos aquí escuchando en estos pequeños segundos.
Ahora hay un grito que es espantoso escucharlo. A mí, en varias ocasiones me tocó oír que decía: ¡Ella es mía! ¡Ella es mía! O sea, el demonio la toma como su posesión. ¿Quién te la dio? Pues me la entregaron. ¿Quién te la entregó? Ahí ya no se oye nada, ni dice nada. O sea, es algo fuerte, algo difícil. Y muchas veces con nuestros actos podemos perjudicar a las personas. Obviamente también uno mismo se perjudica, ¿verdad? Pero podemos estar fomentando este tipo de cosas y ni cuenta nos damos. Ese es bien cañón, la neta es bien cañón.
Sí, por supuesto, y que sí nos deja así paralizado a la hora que estamos escuchando este tipo de audios.
Uh-huh. A ver, sí, déjame, tengo aquí un mensajito. Profe dice: Gina y Nacho, hay muchas anécdotas relacionadas con este tema de hoy. Imagínense, la de fallecidos que hay siempre en los psiquiátricos, sí. Uh-huh. Las energías atrapadas y que generan ambientes hostiles y deprimentes también. Las manifestaciones que están presentes constantemente, almas, espíritus atrapados sin poder trascender o encontrar la paz. Creo que entrar a un lugar de estos debe ser una experiencia, pues dice mi amiga, inolvidable. Pues sí, es algo fuera de lo común. Se siente, digo, sin ánimos de faltarle el respeto a nadie, pero se siente uno raro estando ahí. Y puedes ver a personas que parecen normales, ¿no? De repente ya se manifiestan de una manera extraña, o caminan, o hacen cosas muy, muy raras. Sí, es difícil, es muy duro, es muy duro. Y no solo para ellos, sino que la familia de las personas que están en el psiquiátrico también sufren. Una, porque dicen: ¿cómo me lo van a tratar? ¿Me lo van a cuidar? ¿Me lo van a maltratar? ¿Lo van a medicar? ¿Qué le van a hacer? Pero también a veces la familia llega a esas instancias porque ellos ya no pueden controlarlos. Por ejemplo, la gente que enferma de esquizofrenia, no se sabe cuál es la causa de esta enfermedad. Se sabe que es una disociación, ¿verdad? Pero no se sabe la causa. Y les dan unos medicamentos muy fuertes. Bueno, ahorita le seguimos porque hay llamada.
Hola Gina, hola Nacho, ¿qué tal? Buenas noches. Me llamo Alejandro, tengo 22 años, soy de Gómez Palacio, Durango, y pues quería contarles algo que me pasó hace más o menos como 7, 6 años. Pues bueno, todo empezó porque pues yo tenía un mejor amigo que se llamaba Sergio. Yo me dedico a la música y pues me iba a tocar a restaurantes y bares y donde nos contrataban. Y pues él tenía tiene ocho hermanas que pues no que fueran extrañas, sino que desafortunadamente como su mamá practicaba brujería, pues a veces tenían una forma de ser un poco peculiar. Y pues la familia de mi amigo en sí era muy problemática. Uh-huh. Era una familia que desafortunadamente no estaba, pues si se le pudiera decir bien emocionalmente, era una familia muy disfuncional. Había una chica de las hermanas de mi amigo que pues yo me llevaba muy bien con ella, y yo de alguna manera me empecé a dar cuenta que el padrastro como que la veía extraño, no nada más a ella, a las demás, pero como que de repente sentía que probablemente la tocaba y así, etcétera. Y y pues yo siempre me he considerado muy protector, y pues como yo me llevaba muy bien con ella, yo no quería que nada malo le pasara. A mí a veces la mamá me daba mucho miedo, la mamá de mi amigo, porque pues como ella practicaba brujería, a veces hacía comentarios extraños, de que leía pues la Biblia satánica y cosas de ese tipo, que hacía brujerías, que con huevos. Incluso llegué a escucharla comentar que se podía convertir en animal. Y pues a mí eso me daba miedo, pero pues podía más el cariño que le tenía a la hermana de mi amigo. Y pues mi intención principal era cuidarla y protegerla, porque pues siempre he tenido como que... No sé si se le pueda decir, no sé cómo se le diga, pero siempre que veo maldad en los ojos de alguien, es raro que me equivoque. Y pues sí, yo veía que el padrastro de ella, pues como que la miraba de unos ojos, con unos ojos muy extraños, que no se me hacían normales, le ofrecía cerveza, hacía cosas que ella tenía en ese tiempo 14, iba a cumplir 15 años, entonces yo me daba cuenta que él tenía un comportamiento muy extraño hacia ella, bueno, total. Entonces la mamá como que estaba endiosada con ese tipo.
Aquí, mira, algo que tú distingues, y ahorita vamos a seguir escuchando este relato, vamos a una pausa. El Miedofón sigue listo. Mensaje de voz o de texto, 55-21-93-59-26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
Vamos a continuar con el relato de Alejandro.
Y estaba tan endiosada que era, pues, capaz de igual y de ocultar que el tipo las tocaba. A ese nivel de gravedad estaba la situación. Y la mamá como que empezó a darse cuenta de que yo me empecé a dar cuenta que algo no estaba bien. Y yo le quise advertir a mi amigo, pero pues él no me quería... No tanto que no me quería creer, sino como que le daba miedo creer lo que era posible y que yo estaba sospechando. Aquí lo perturbador comienza cuando yo me empecé a involucrar más en protegerla y cuidarla para que no le pasara nada, y la mamá como que de repente me empezó a amenazar de que prácticamente me iba a hacer daño, y como ella pues se dedicaba a la brujería y así, yo he tenido situaciones paranormales muy reales, demasiado reales. No les quiero mentir, Gina y Nacho, de que, o sea, aquí el detalle es que esas situaciones paranormales que tuve, nunca pude tener como tal la certeza de que eran reales, porque nunca me acerqué con esos seres que de alguna manera se puede decir que vi, para preguntarles quiénes eran y así. Entonces como que siempre he sido muy sensible desde niño a tener ese tipo de experiencias. Y pues regresando a lo que les estaba contando de lo de mi amigo, pues la mamá me empezó a amenazar de que tuviera cuidado. No me lo decía directamente, me lo decía indirectamente, como para queriéndome alejar de poder cuidar a la hermana de mi amigo, que pues también era obviamente mi amiga. Ella pues me caía muy bien y me llevaba muy bien con ella, y era precisamente por eso que pues la quería proteger. Igual a sus otras hermanas, pero con ella me llevaba muy bien. Entonces, pues la mamá me amenazaba. Les digo, no directamente, pero sí me amenazaba de que me hablaba de que la brujería, y me llegó a comentar que tenía una Biblia satánica. Me llegó a comentar que llegó a hacer rituales. Yo, pues, honestamente, no, a mí no tenía como tal por qué decirme eso, porque pues yo no era muy apegado a platicar con ella. Uh-huh. Las cosas se complicaron porque cada vez era más claro que sí era verdad lo que yo estaba sospechando, porque llegamos a un punto en el que el tipo, o sea, el padrastro de mi amiga, pues me empezó también como que a amenazar. Y una noche, recuerdo muy bien esa noche, una noche que estaba, era madrugada, recuerdo que esa noche pues mi amigo no estaba en su casa y ella estaba sola con él, y creo que también estaba la mamá tomaba mucho, y y el tipo, que el padrastro de esta chava también, tomaban mucho. O sea, a veces parecía que lo hacía a propósito de poner borracha a la señora para que pudiera tal vez él tocar Quizás. Pues a la hermana de mi amigo. No quiero decir el nombre de ella porque pues igual y puede estar escuchando el programa y la verdad no quiero que... O sea, esto lo quiero contar porque es una experiencia que jamás voy a olvidar y fue cuando me di cuenta de que es verdad que hay algo después de la vida y que existen las cosas paranormales. Claro. Porque neta, Gina y Nacho, pues esto es muy real, lo viví tan, tan real que nada más de acordarme me dan escalofríos, la verdad. Entonces, pues, esa noche que yo fui a buscar a mi amigo y que supe que no estaba en su casa, pues sabía que estaba ella, la hermana de mi amigo, y sabía que estaba su padrastro. Y estaba la señora. Yo busqué la manera de entrar y de estar ahí, pero pues no me dejaron porque pues se supone que la relación en sí era con mi amigo, no tanto con su hermana. Y siempre buscaban la forma de que yo no estuviera ahí, su mamá y el padrastro. Precisamente pues para que no se dieran cuenta de que yo sospechaba algo y etcétera. Recuerdo que esa noche me regresé a mi casa pues muy agüitado porque... pues no pude, no, o sea, si ahí podía pasar algo, pues en ese momento no la iba a poder ayudar ni nada por el estilo. Esa noche yo regresé a mi casa, recuerdo que venía de trabajar y pues ya me iba a preparar para dormir. Habían pasado ya como las 2 de la mañana y yo como que entre dormido. Empecé como que no estaba dormido totalmente, o sea, no sé cómo explicarlo, no se me había subido el muerto, como dicen muchos, ni nada de eso. Estaba como que no estaba dormido, pero como que estaba como que de alguna manera, si se le pudiera decir así, consciente, o sea, estaba en realidad despierto, pero como que con mucho sueño. Okay. Pero estaba despierto y ya estaba acostado. Recuerdo que esa noche yo tendí, era tiempo de calor y yo tendí unas cobijas en el cuarto donde me iba a quedar. Y de repente empecé a sentir que un puño pequeño golpeaba mi cachete izquierdo.
¿Cómo que te llamaban?
Y estaba despierto, o sea, no estaba como tal dormido, estaba consciente, pero tal vez fue el cansancio que tenía en ese momento que no me hacía que reaccionara, pero yo sentía que un puño me golpeó dos veces. Cuando me golpeó, yo en ese momento como que quise reaccionar, pero no lo hice totalmente, pero yo estaba despierto. Entonces empecé a sentir que me jalaban como rumbo para la sala. Y bueno, pues eso se me hizo un poco extraño y ahí fue cuando ya volví en sí, pues si así se le puede decir, desperté totalmente y estaba totalmente movido de donde yo me había acostado. Sentí literal que me habían jalado. Y recuerdo muy bien que cuando me estaban jalando, yo no sé si, no, o sea, les digo, como que estaba entredormido y me salieron unas palabras a mí de decirle esa cosa. Me reí. Le dice, ja. Sabes bien que si me llevas te va a ir muy mal. Yo no sé por qué hice eso, pero así reaccioné. En ese momento cuando yo hablé así como que no estaba totalmente consciente, pero recuerdo lo que había dicho. Yo no sé por qué reaccioné así. Entonces cuando yo volví en sí, o sea que ya desperté totalmente, yo estaba casi en la sala. O sea, en realidad me había pasado eso de que me habían jalado. Yo no estaba totalmente lejos de donde había tendido las cobijas para acostarme. Me asusté tanto y sentía la parte donde sentí los golpes del puñito que les digo que me pegó en mi cachete. Sí. Sentía que sí me habían pegado en la cara. Cuando vi todo oscuro y vi que me había pasado realmente lo que me había pasado, me levanté de volada del piso y me fui corriendo con mi mamá porque mi mamá está en el siguiente cuarto. Me fui corriendo con mi mamá muy asustado y le dije a mi mamá, oye mamá, ¿sabes qué? Fíjate que me acaba de pasar esto y esto y esto. Pues mi mamá no es que no crea en lo paranormal, sino que pues como que pensó que igual y estaba soñando o así. Y pues no me quiso en sí... no creer, sino que pues igual y como tenía mucho sueño me dijo, no, pues acuéstate aquí, típico de una mamá, acuéstate aquí, no tengas miedo y aquí yo te cuido. Pues me quedé con mi mamá y yo estaba muy sacado de onda y recuerdo que en ese momento cuando me iba a quedar con mi mamá, de repente se me vino, recuerdo, las amenazas de la mamá de mi amigo. Y me dio mucho miedo porque empecé a creer que había sido pues ella, que de alguna u otra manera, pues que he escuchado tantas historias de lo que puede llegar a ser una bruja, que yo creí que probablemente de alguna manera ella había viajado astralmente, yo qué sé, para molestarme y de alguna manera advertirme que ya no me acercara a ellos. Entonces me dio miedo, me quedé con mi mamá. Aquel detalle es que cuando empecé a querer como que agarrar sueño, una voz no me dejaba. Y se me hizo súper perturbador y es algo que no, nada más de recordarlo me da muchos escalofríos. Cuando empecé a querer agarrar el sueño, ya que estaba con mi mamá, ya cuando estaba a punto de dormir, había una voz que me hacía y era horrible, Gina. Es algo que no me lo puedo borrar de la cabeza. Y la primera vez que me pasó eso, ya cuando iba a agarrar sueño que estaba con mi mamá, me asusté demasiado y me estremecí. Yo estaba tan asustado que yo pensé que en un momento dado pues era la hermana de mi amigo que me estaba pidiendo ayuda, que de alguna manera pues era algo que me decía que tenía que ir a salvarla si es que en ese momento le estaba pasando algo. Recuerdo que en ese momento ya eran como las 4 de la mañana y yo la verdad la pensaba para salirme porque pues ya era muy noche y sí, ya era un poco peligroso por donde ella vivía. Entonces volví a querer agarrar el sueño. Quise volver a agarrar el sueño. Sí tenía mucho sueño, pero ese sonido pues no me dejaba dormir. Lo volví a escuchar otra vez y fue literalmente igual. Cuando iba a agarrar el sueño, volvieron a hacerme así en el oído. Y no, fue horrible. Es una sensación horrible, muy negativa, no me sentía para nada bien. Entonces, recuerdo muy bien que como esa cosa no me dejaba dormir.
Estamos aquí en suspenso, ¿qué le pasó a Alejandro? Pero tenemos que hacer la pausa y regresamos para conocer el final de este relato. El Miedofon, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Estamos escuchando el relato de Alejandro, preocupado por la hermana de su amigo, la mamá que no tenía un comportamiento común, pero pues ahí el padrastro Nacho, ¿y acaso esta voz que escuchaba, esto que le movieron en el cachete, sería un aviso de algo? Vamos a acabar de escuchar.
Pues era, yo pensé que por lógica, pues no, probablemente esa noche no iba a poder dormir. Me iba a estar a moleste. Lo que recuerdo muy bien que hice fue rezar un Padre Nuestro. Me acuerdo mucho que recé un Padre Nuestro. Y les voy a ser honestos, yo no soy muy religioso que digamos, ni mucho menos, pero sí creo que hay un ser supremo que me protege. Y no, nunca me imaginé que me iba a funcionar y aparentemente me funcionó, porque cuando recé el Padre Nuestro, a la tercera o cuarta ocasión ya no escuché ese ruido en mi oído y pude conciliar el sueño. Pero se los juro que fue una experiencia horrible que no le deseo a nadie. Tengo muchas cosas que me han pasado que me gustaría contarles y pues espero les haya gustado esto que les acabo de contar. Les digo, me llamo Alejandro, soy de Gómez Palacio, Durango. Y pues espero que les haya gustado mi historia. Bye.
Claro que sí, amigo.
Oye, pero yo me quedé intrigado si había sido un aviso de esta chica. Porque ya ves, también él mencionó en una parte del relato que él sí creía y había comprobado que había una existencia después de esta vida. Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, buenas noches, me llamo César.
César, ¿desde dónde nos escuchas?
Estoy aquí en la alcaldía de Tlalpan.
Perfecto, César, ¿qué nos vas a contar?
Mira, en el 2005 hubo una ocasión que nos llamó una persona muy desesperada, que él era del Distrito Federal, y nos contó algo, pues, medio escalofriante, medio asombroso. Todo comienza, me dice que él estudiaba medicina, era una persona muy aplicada. En la facultad conoce una muchacha, una señorita de estilo darqueta, estilo como rara, que vestía siempre de negro, traía lentes, casi nunca pues dejaba que vieran mucho su rostro, una persona muy aplicada. La conoce, se hacen novios, y esta misma persona lo invita a pertenecer a un grupo selecto de gente extraña, es lo que nos decía, ¿no? Uh-huh. Entonces yo pues pregunté varias cosas, ¿no? Porque le dije, pues, ¿qué tipo de gente era? Y me dijo, bueno, pues es que se hacían congregaciones cada 15 días, muy cerca del Metro Tacuba, hay un panteón. Ellos rentaban salas de velatorios para poder, pues, ahí hacer sus congregaciones. Entonces, me decía que rentaban parte de velatorios del panteón, pues, para tener algunas congregaciones, hacer algunos ritos. Lo iniciaron principalmente pues poniéndole varios condiciones. Una de las condiciones era que él, entrando a esa secta, no se podía salir. Uh-huh. Él no podía tener ninguna relación sexual con otra persona que no fuera parte de la congregación. Uh-huh. Él no podía platicar con nadie de esto porque pues obviamente era un proceso muy selectivo, incluso que pues él se sintiera privilegiado por pertenecer a este tipo de sectas, ¿no? Sí lo lastimaron, sí lo laceraron. Él nos contó que le hicieron varias cortadas en la espalda. Uh-huh. Esas cortadas pues eran al mismo tiempo succionados por personas de la misma congregación, mientras en ese entonces le estaban lacerando, pues había personas del sexo femenino, pues ya saben, ¿no? Practicándole alguna felación para, no sé, era lo que él nos contó. Uh-huh. Un tipo de rito muy extraño. Esta persona, pues, dice que dio por iniciado el rito, él tenía que ir cada 15 días. Digo, lo estoy haciendo muy, muy breve porque sí, es bastante extenso el relato. Uh-huh. Pasó el tiempo, él empezó a pertenecer a este tipo de la congregación. Hacían congregaciones todos los fines de mes en ese panteón. Sí nos dijo el nombre del panteón, que está muy cerca del Metro Tacuba. Las congregaciones eran a partir de las 11 a las 3 de la mañana de la noche. Obviamente gente del panteón sabía, vaya, adoraban a sus creyentes. No sé, la verdad es que es un relato muy extraño. Yo le pregunté que pues si hacían algún otro tipo de actividad en ese tipo de ritos, de concentraciones, de lo que hacían, y me dice que sí, que velaban a una persona momificada que él lo conoció hasta el año y medio después en un rito donde pudieron abrir el ataúd de esta persona, y era una momia, bueno, un ser momificado, vaya, vestido, él nos decía que con túnicas, y pues a esta persona le rendían el tributo de poder pues sacrificar un poco de animales ahí en vivo, pero nunca personas, ni mucho menos seres humanos. Era solamente un rito como de, no sé si llamarle satánico, no lo sé, pero eso era el rito de lo que llamaban ellos como vampiros. Él me decía que ese tipo de congregaciones existían, pero que pues obviamente ya no se podía salir. Él estaba pues tratando de ver los medios por a ver si se podía salir. Él ejerció la carrera de medicina, él sabía, era una persona, por lo que nos dice o nos decía, nos contaba en la llamada, pues una persona muy inteligente, una persona con alto valor de IQ, ¿no? Entonces me extrañaba a mí cuando me contaba eso, que una persona con ese tipo de concientización pudiera entrar a ese tipo de ritos, ¿no? Entonces nos contaba varias situaciones más en las cuales pues hacía partícipes, incluso a veces a su propia familia, nos decía que una vez tuvo que pues tomar algunas fotografías de algunos de sus familiares, pues para tratarlos de integrar a la congregación, pero pues esto no era posible, ya que pues sus familiares pensaban que él no le querían, ¿no? ¿Sí me escuchan?
Sí.
Ah, ok. Entonces, a grandes rasgos, él lo único que nos decía es que pues él hubiera querido que ese tipo de congregaciones y eso, pues la gente supiera acerca de este tipo de congregaciones, porque pues no cometieran el error que él tuvo de entrar y no poderse salir. Esto que me platicó fue en el año del 2006. Él ya tenía aproximadamente unos 10, 11 años en esa congregación. Él seguía pues practicando sus ritos. Se me faltó comentar. Ellos comían solamente una vez al mes carne. Los demás días no podían comer carne, no podían comer nada de carne. Ellos sí bebían sangre, pero nos decía que era completamente sangre de res, sangre de animales. No era en ningún momento sangre de humano, nada. Pero el proceso de adaptación, él nos platicaba que pues él le tardó fácil como un año, año y medio en poder adaptarse a ese tipo de ritos, o de costumbres, ¿no? Yo le preguntaba que pues si había un líder, nos decía que sí. Era un líder alto, un líder calvo, el cual tenía pues injertos de colmillos, tenía pues unos tratamientos para poder inhibir el vello facial. Era una persona completamente como lampiña. Él nos platicaba que era pues la persona, el líder, ¿no? El que podía congregar, el que podía llevar, el que podía mandar. Yo le pregunté que si alguna vez algo indiscreto, le dije, oye, ¿algún momento te hicieron hacer algo que no querías? Y ellos me dijo, sí, muchas veces, desde abusar sexualmente hasta pues pasar varias situaciones muy extremas que yo podía decirle.
Pero él no quería. O no trataba de salirse de ahí, o no podía.
Es que ya no se podía, pues lo que me decía, que ya no podía, porque esa es la parte de la iniciación, ¿no? Que cuando tú perteneces a ese tipo de sectas, pues tú ya no te puedes salir. Es extraño, porque pues creo que uno puede tener fuerza de voluntad, puede decir ya no, pero yo no sé qué tan involucrado estaba él o su familia, o no sé, ese tipo de personas, que yo nunca había escuchado eso, la verdad. Entonces nos decían que sí, pues vestían todos de negro. Líder era una persona muy alta, muy calva, que era una persona que bueno, él decidía quién entraba, quién no, y la regla era de que no podían tener relaciones sexuales con nadie que no fuera de la congregación, y mucho menos si se pudieran enterar, ¿no? Entonces el rito de iniciación, todo eso fue pues algo como impactante, porque pues yo lo había escuchado, lo había visto en las películas, pero
ya con alguien cercano
a escuchar a esta persona.
Oye, ¿y tu amigo sigue ahí? En esta...
fue un radioescucha que nos llamó. Se llamaba Abraham. Lo sintonizamos, lo enlazamos directamente porque pues, nos decía que quería platicarnos algo. Lo contactamos dos veces y la segunda vez nos dijo que bueno, pues por cosas de discreción y eso, pues ya era la última vez que nos llamaba, porque pues no quería tener problemas, pero que les daba pues aviso a toda la comunidad, o a todos los chavos, o a toda la gente que les hicieran la invitación a algún rito o alguna secta, y eso, pues que mejor
lo pensaran
que no, ¿no? Porque sí, porque esta persona sí, la verdad es que me decía que él era médico, él tenía su trabajo, pero pues él tenía que estar en ese tipo de congregación. No sé si hacían otras cosas, no sé si
probablemente
qué tanto hacían ahí, pero esta persona nos decía que era un culto de vampirismo. Esto sí les puedo decir que pues nos llamó y nos compartió eso, y hace tiempo lo escucho y dije, pues quiero ahí platicarles esa anécdota, porque pues sí, no sé, ¿no? Digo, pueden haber ritos, pueden haber sectas, pueden haber congregaciones de todo, pero de ese tipo de situaciones, pues sí son...
Hay que tener cuidado.
Muy macabras.
Así es, amigo. Muchísimas gracias por relatarnos esto. Estamos por terminar, amigo. Te agradezco mucho que nos hayas compartido esta experiencia, que sirva para las personas que nos escucharon, de advertencia, ¿verdad? Y
claro,
pues
al contrario.
Espero que no sea la última vez que charlamos, amigo.
Perfecto, muchas gracias a todos.
Hasta luego, muchísimas Hasta gracias. Luego.
Mira, Juan Escoto dice, me hizo acordar del caso de César Neftalí. Sí, claro, a mí también. Sí. Gracias por haber estado con nosotros. Estos temas de lo insólito y lo sobrenatural todavía tienen mucho que dar. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Que descanses, que tengas buena noche. Dios te bendiga. Soy Gina Avilés.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes, porque juntos escuchamos
buenas historias. Que tengas una estupenda noche. Descansa. Y como decimos aquí, cabo.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.